Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a otra edición más de De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, con Amelia Muñoz García. Hola Amelia.
Buenas tardes.
Bueno, como decía, volvemos contigo a Radio Sefarad para hablar de matemáticos judíos y en la edición que nos ocupa hoy, concretamente de Irving Kaplansky, que fue un matemático judío canadiense-americano, destacado por contribuciones a diversas ramas de álgebra, tales como la teoría de anillos, grupos infinitos, formas cuadráticas y topología algebraica, casi nada. Háblanos un poco más, tú que entiendes de estos asuntos, y cuéntales a los oyentes más sobre la vida y la obra de este matemático judío, Irving Kaplansky.
Bueno, pues veréis, Irving Kaplansky vive entre 1917 y 2006, perdón, y nace en el seno de una familia trabajadora que recién acababa de llegar a Toronto, a Canadá, desde las convulsiones políticas de Polonia. Irving destacó desde muy joven por su talento musical. Cuando él tenía 4 años, pues fue capaz de reproducir de oída al piano que tenían en su casa el tema musical que acababa de oír en el teatro con sus padres. Entonces ellos no tardan en darse cuenta de su potencial y le buscan un tutor. Así que Kaplansky va a ser capaz de tocar el piano durante toda su vida. Otro talento que demuestra desde muy joven es su don para las matemáticas. Durante sus años de instituto acude al Harvard College, donde recibe la beca Príncipe de Gales a estudiantes sobresalientes. Esta excelencia se mantiene en sus años de estudiante en matemáticas en la Universidad de Toronto. Primero de su clase los 3 primeros años, 1935, 36, 37. Y en 1938 va a ser el primero en la competición matemática William Lowell Putnam, lo que le dio derecho a una beca Putnam y una plaza en Harvard para llevar a cabo sus estudios de posgrado. Kaplansky obtiene entonces su máster en 1940 y el doctorado en el 41 en Harvard, con una tesis titulada Cuerpos maximales y valoraciones, bajo la dirección de Mark Lane. En este momento lo habitual o lo normal es que desde Harvard le hubieran hecho a Irving una oferta de trabajo de investigación, pero no va a ser el caso. Algunos autores especulan con que el veto no oficial que había a miembros del profesorado que fueran judíos tuvo mucho que ver. Lo que sí es seguro es que el único puesto que en Harvard le ofrecen fue uno de instructor que tenía una fecha de caducidad muy clara y no daba opción a permanencia. Me refiero al cargo de instructor Benjamin Pierce, una beca que usualmente dura 3 años y que Irving consigue en el periodo 1941-1944. Bueno, en 1944 se funda en Estados Unidos la Oficina para Investigación Científica y Desarrollo, siendo una de sus ramas el Grupo de Matemáticas Aplicadas, con sede en la Universidad de Columbia. Mark Lane, que ya había trabajado con Kaplansky, fue reclutado para el proyecto, y este no va a tardar en invitar a Kaplansky a unirse a él. Trabajan en este instituto bastante alejado de sus intereses, pero principalmente en álgebra. Kaplansky contribuye entonces a los esfuerzos de guerra, en particular en fotografía aérea. Esto puede suceder porque Irving se había naturalizado en los Estados Unidos en 1940 y como un americano más, pues tenía que contribuir. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Irving recibe una oferta de trabajo en la Universidad de Chicago, de manos de Adrian Albert. Cuando Kaplansky llega a Chicago como instructor, la Facultad de Matemáticas no estaba en muy buena forma. Hacía falta personal nuevo porque por cuestiones de la guerra había algunos que se habían ido, muchos se habían jubilado y no se les había reemplazado. Entonces Kaplansky iba a llegar justo antes de una oleada de contrataciones, entre otras la de Mark Lane, antiguo profesor y colega de Irving, pero también Andrew Weil, Irving Siegel y otros matemáticos. Como consecuencia, la facultad se va a revitalizar y alumnos brillantes van a buscar cursar allí sus estudios de posgrado. Esto es significativo para Kaplansky, entre otros motivos, porque él va a llevar un total de 55 doctorados a lo largo de toda su carrera como profesor, que transcurre casi en su totalidad en Chicago, entre 1945 y 1984, prácticamente 4 décadas. Este trabajo lo alterna unos años con los de proyectos de investigación en matemática aplicada organizados en California. Estos eran proyectos gubernamentales de alto secreto, en teoría dirigidos a análisis numérico, es decir, métodos numéricos como se conoce hoy en día, pero que acabaron por dedicarse a la criptología y al criptoanálisis, que es una parte de la criptología que se dedica a estudiar cifrados para encontrar debilidades y romper el código, descifrando así la información que están intentando proteger. A esto se une el verano de 1957, en el que participa en un proyecto secreto de la Fuerza Aérea, también sobre criptoanálisis. Bueno, pasemos ahora a hablar un poco del trabajo de investigación de Kaplansky. Hasta Chicago, Irving venía publicando sobre estadística, probabilidad y álgebra de anillos, pero en cuanto cambia de trabajo, se lanza a publicar sobre topología algebraica. La topología es la rama que estudia las propiedades de objetos geométricos que no se alteran al aplicar a dichos objetos transformaciones continuas, deformaciones que no crean o destruyan ni picos ni agujeros. Particularmente, la topología algebraica lo que hace es emplear herramientas de álgebra abstracta con el objetivo de encontrar invariantes algebraicos, particularidades, podríamos decir, del ADN de los objetos, que permitan distinguir y clasificar los espacios topológicos. Entonces, su interés en topología algebraica se localiza principalmente en la década posterior a su llegada a Chicago, pero se mantiene a lo largo de toda su carrera. Su trabajo va a ser pionero y se caracteriza por el desarrollo de conceptos en un área que va a ser bastante joven. También de esta época va a ser el teorema de densidad de Kaplansky de 1952 para álgebra de von Neumann, reconocido, entre otros, por su característica aplicabilidad en gran cantidad de ocasiones, y que permite formular aproximaciones en topología fuerte de operadores, que pertenece a análisis funcional. Este y otros trabajos de axiomatización lo van a hacer ser una figura de cierta influencia en análisis funcional. Bueno, en esta época también escribe lo que van a ser sus últimos trabajos en combinatoria, en probabilidad estadística, y también va a comenzar a concentrarse a partir de 1955 en álgebra conmutativa, álgebra homológica, grupos de Lie, formas cuadráticas, es decir, todo álgebra de alto estándar. Notables son también los libros de Kaplansky. Podemos destacar, por ejemplo, pues el libro de 1954, Grupo Abeliano Infinito, que se va a ver reeditado en 1969, y se trata de un libro ideado para introducir al estudiante de matemática en este campo, donde en su día apenas había material accesible, en gran medida porque Kaplansky se adelanta mucho a su popularización. También podremos hablar de Introducción a Teoría de Galois de 1958, que él va a escribir en portugués, también es un libro de texto, y Anillos Conmutativos de 1970. A esto se va a unir, por ejemplo, Anillo y Cuerpo de 1969, Álgebra de Lie de 71, y estos son varios libros que derivan de los cursos que va a él ir impartiendo a lo largo de su trayectoria como docente. Bueno, en conjunto estamos hablando de unos 20 libros que se suman a sus más de 150 artículos y, bueno, a su trabajo como escritor se suma su tarea como editor, particularmente asociada a la Sociedad de Matemática Americana. Él va a trabajar mucho con esta sociedad, va a empezar a colaborar con ellos como editor del Boletín de la Sociedad Matemática Americana en 1945 hasta 1947 y de nuevo entre 1979 y 85, formando parte de la Junta Editorial. Deja el boletín en el 47 porque va a ser transferido a la Junta Editorial de las Transacciones de la Sociedad Matemática Americana por un periodo de 4 años. En 1957 y hasta el 59 va a formar parte de la Junta Editorial de los Procedimientos de la Sociedad Matemática Americana. Y bueno, él también va a formar parte del Consejo de la Sociedad a partir de 1951 y hasta el 53. Fue vicepresidente en 1974 y presidente entre el 85 y el 86. Parte de su labor en colaboración con la sociedad va a ser ayudar a organizar el Congreso Internacional de Matemáticas del 86 en Berkeley, colaborar en las reformas llevadas a cabo por el Comité de Publicaciones y ayudar a crear la Journal of the Mathematical Society of America, fundada hace 31 años. Además, va a formar parte del Comité de Traductores del ruso y otras lenguas eslavas entre 1949 y el 58. Lo cual parece trivial a día de hoy, pero era fundamental en su momento, ya que por aquella época la transición libre de conocimiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos y Europa Occidental estaba muy limitada. De tal modo que descubrir las divergencias entre ambas escuelas, por pequeñas que fueran, era fundamental tanto para evitar solapamiento como para detectar posibles resultados que algún matemático de un lado del muro hubiera pasado por alto con respecto al otro. Bueno, recordemos que todo esto se suma a su trabajo como profesor en la Universidad de Chicago. Y bueno, él va a ser nombrado catedrático entre 1962 y 1969 también. Kaplansky se va a retirar en el 84 tras haber ocupado la plaza profesor distinguido George Herbert Mead durante 15 años. Aprovecha su jubilación para mudarse a California y transformarse en director del Instituto de Investigación en Ciencias Matemáticas, puesto que va a ocupar hasta 1992. No es por tanto de extrañar que semejante carrera recibiera numerosos reconocimientos. Sin lugar a duda, el más destacado va a ser el premio Steele en 1989, por logro a lo largo de toda su carrera. El premio Steele es uno de los premios más importantes en matemáticas, se puede decir que es más importante. Y a esto se va a sumar el nombramiento como miembro de la Academia Nacional de Ciencias, la Academia Nacional de Ciencias y Letras, ambas americanas, la Sociedad Londinense de Matemáticas en 1987 y el premio Jeffrey Williams de la Sociedad Canadiense de Matemáticas en 1968, de la que él además era miembro. El estilo de Kaplansky es conciso y directo, él iba siempre al grano. Se dice de él que no solo atendía a pequeños detalles, sino que le interesaba ver hacia dónde iba aquello que estaba investigando o enseñando, para dar una visión panorámica de todo el asunto. Kaplansky iba a seguir publicando hasta el final de su vida en 2006, sobre todo en formas cuadráticas y ramas similares de la matemática.
Pues aquí llegamos al final de este De Cero Aleph, Matemáticas y Judaísmo, con la vida y la contribución a esta ciencia del matemático Irving Kaplansky. Aquí nos lo ha traído Amelia Muñoz García a estos micrófonos de Radio Sefarad, y volveremos a contar con ella para hablar de matemáticos en un par de semanas. Gracias y hasta la próxima, Amelia.
Muchas gracias a ustedes.